El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Nosotros hemos visto los primeros versículos del 37 al 44, vamos a ver ahora del 45 al 54, pero es necesario leer todo el párrafo para entrar en contexto. Luego de que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Nosotros hemos visto cómo esto se podría llamar una falsa piedad, como lo mencionamos en el título que llevó el estudio anterior, o también como las características de los falsos maestros, que se caracterizan aquí por ciertas cosas que son evidentes. Del versículo 38 en adelante, el Señor Jesús confronta a estas personas y los deja en evidencias en su condición real. El Señor Jesucristo también anunció, recuerden, en su gran mensaje o discurso del Monte de los Olivos, las señales de los últimos tiempos, y dentro de ellos dijo que sería caracterizada por la proliferación de los maestros falsos y el engaño subsecuente que traían como consecuencia de sus falsas predicciones. Eso lo dice en Mateo 24, versículos 4, 5, 11, 23 y 24. Si leen ahí, van a darse cuenta de que esto es una realidad. El apóstol Pedro, por su parte, particularmente en su segunda carta, también habló extensamente de estos instrumentos del engaño. Es decir, después de que el Señor Jesucristo advirtiera sobre este engaño traído por falsos maestros, personas que enseñaban herejías destructoras, va a decir, obviamente era un hecho, había sido un hecho en el pueblo y sería un hecho también en el tiempo que el Señor Jesucristo estaba hablando y en el tiempo que Pedro hablaba, y también en el día de hoy es exactamente igual. Yo quiero leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Allí está una advertencia que Pedro hace también, allá al final prácticamente de la era apostólica, a aquellos a los cuales le escribía, estos creyentes que estaban dispersos en diferentes regiones del Asia Menor, les habla y les advierte sobre la proliferación de falsos maestros que llevarán herejías destructoras y que obviamente perjudicarán a la iglesia necesariamente. El propio apóstol Pablo igualmente se refirió a estos apóstoles de Satanás en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, donde le dice literalmente que son en realidad apóstoles de Satanás. De tal forma que lo que nosotros tenemos aquí es el comienzo simplemente de una realidad que se manifestaría a través de los siglos en la iglesia y que en el día de hoy también no es extraño ver los falsos maestros. Pero yo quisiera que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, porque allí se ven mucho más claramente este tipo de falsos maestros, de los mismos que el Señor Jesucristo va a confrontar o confrontó aquí en Lucas capítulo 11, que tiene que ver con los judíos y esos judaizantes que iban por todos lados intentando destruir lo que el apóstol Pablo estaba construyendo por medio de la predicación del Evangelio. Vamos al capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Aquí los identifica claramente. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Noten las características. Eran primeramente identificados como judíos, pero fueron aquellos, y esta es la descripción que hace, que mataron al Señor Jesús y a los propios profetas, dice. Y esa es una alusión, obviamente, a los profetas del Antiguo Testamento, y en el caso de los que mataron al Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los que eran líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, por supuesto. Y ellos dicen, no agradan a Dios. Eso es lo que dice el versículo 15. Y además impiden hablar a los gentiles, es decir, obstruyen el camino para que el Evangelio siga siendo esparcido y para que otros puedan escuchar el Evangelio de salvación. Y obviamente cierran entonces la posibilidad de que estas personas sean perdonados en sus pecados. Eran personas muy agresivas desde la perspectiva de cómo enfrentaban el crecimiento y la manifestación creciente de la predicación del Evangelio en diferentes partes del mundo conocido desde entonces. Estos eran falsos líderes espirituales, rechazaron al Mesías, rechazaron la palabra del Señor Jesucristo, rechazaron la palabra de los apóstoles de Cristo y buscaron impedir que los gentiles escucharan el Evangelio de salvación. Todas esas características se mencionan allí. Y es interesante porque cuando leemos este texto que habla de la confrontación de Jesús a estos falsos maestros, también se refleja exactamente las mismas características. Estos hombres, que se erigían a sí mismos como portavoces de Dios, eran en realidad una contradicción en sí mismos, porque rechazaron al Mesías, reinterpretaron su palabra y privaron a otros de acceder al reino de los cielos. Esos son los tres ayes que mencionan del versículo 45 en adelante, para mostrar cuáles son una de las características que, como principio, podríamos aplicar a todo falso maestro o falso profeta. De allí entonces que Jesús se reservara sus más ácidas críticas contra ella. En el párrafo precedente, Lucas capítulo 11, versículos 37, en adelante vemos cómo Jesús trató a estos hombres en el contexto de una comida a la que fue invitado a la casa de un fariseo. Y debido al malestar que produjo en su anfitrión el hecho de que él no se haya lavado las manos antes de comer, no del punto de vista de la higiene como lo vimos, sino desde la perspectiva del ritual que se requería y que ellos exigían y que no estaba en la ley, pero ellos habían añadido a la ley, como así muchas otras leyes absurdas que no tenían mayor sentido. Por tanto, el Señor Jesucristo a propósito no se lavó las manos para poder confrontar la hipocresía de estos hombres. Recuerden, y esto para traer a la memoria nada más y colocar en la introducción para lo que vamos a ver en el día de hoy, observamos en la primera parte esta confrontación cómo Jesús desnuda el verdadero problema de estos hombres. Ponían su mirada en el ritual externo en lugar de la realidad interna. Eso era lo primero que nosotros vemos ahí en el versículo 39 en adelante. Ponían su mirada en el ritual externo, le daban mucho énfasis, mucha importancia al lavado de manos, a la limpieza ceremonial, pero no le daban importancia a la limpieza espiritual, la del corazón. Por eso era externo su énfasis y no interno. Era ceremonial y no espiritual. Sin embargo, el Señor le muestra que el problema yacía en el corazón y no en las manos. Sus manos estaban rigurosamente limpias, pero su corazón estaba lleno de maldad. Esa es la acusación literal que Jesús hace sobre ellos. Enfatizaban entonces el cumplimiento riguroso de algunos preceptos de la ley, añadiendo a ella incluso, y dejaban de lado el espíritu de la ley que demandaba amar a Dios y a su prójimo. Esto lo tenemos en el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Respecto al diezmo, ellos diezmaban hasta las hojas y los tallos de las hortalizas que se mencionan aquí y muchas otras, siendo escrupulosamente rigurosos en el cumplimiento de ese tipo de cosas, pero olvidaban lo más importante. Jesús le dice que pasaron por alto la justicia, que tiene que ver con su relación con su prójimo, y el amor de Dios, que tiene que ver obviamente con el amor hacia el Dios vivo y verdadero, que ellos dejaban en segundo lugar. En tercer lugar, buscaban agradar a los hombres y no a Dios, porque lo hacían para poder agradar a las personas externamente. Versículo 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Por qué las primeras sillas? Porque eran los lugares de honor que habían dentro de la sinagoga y estaban destinadas a las personas más importantes. Ellos buscaban las primeras sillas y además porque allí tenían la visión de todo el resto, las personas podían verlos claramente cuando levantaban sus manos y oraban haciendo verdad ostentación de piedad delante de todos los hombres. De tal forma que ellos buscaban el agradar a los hombres, la apreciación de los hombres y no necesariamente de Dios. Había un manifiesto egocentrismo en sus vidas. Y en cuarto lugar, versículo 44, estos escribas y fariseos y hipócritas eran como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y esa es una forma de poder mostrar la comparación que hace, es el símil que presenta aquí el Señor Jesucristo, es de que estas personas lo que hacían era muy similar a hacer o construir una tumba y no colocar un sello claramente que era una tumba, ¿verdad? Y las personas pasaban por encima y eran contaminados ritualmente, pero Jesús lo aplica en términos espirituales. Y en otras palabras está diciendo que la influencia que estas personas producían en los demás, en lugar de santidad, recuerden que ese era el tema en cuestión del ritual de lavarse las manos, en lugar de santidad era contaminación. Ellos, en lugar de santificar a las personas que se acercaban a ellos, los contaminaban porque los desviaban de la verdad con sus herejías destructoras a través de este tipo de cosas externas que no tenían ninguna importancia. Allí están los primeros tres ayes del versículo 42 al 44. Ahora vamos entonces al versículo 45 hasta el 52, donde Jesús dejará caer sobre los falsos maestros tres ayes más, pero ahora dirigidos específicamente a los intérpretes de la ley, o los doctores de la ley, como también se traduce en algunos contextos, o los abogados, lo traducen algunas personas, la palabra esta que se traduce como escribas o intérpretes de la ley. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Por qué? El escriba se sintió ofendido, se sintió confrontado por las palabras del Señor Jesucristo. Porque obviamente ellos eran los teólogos de su tiempo, eran las personas expertas en el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento y además en la interpretación de la ley y además en la interpretación de todo lo que tenía que ver con la tradición de los ancianos, que era otra fuente de autoridad que los judíos habían añadido a la ley de Moisés. Por tanto, como ellos eran los que interpretaban la ley y ellos eran los que añadían otros preceptos además a la ley de Moisés y que estaba contenido en esta fuente de autoridad como llamada la tradición de los ancianos, Marcos capítulo 7, lo tenemos claro ahí, lo que hacían entonces ellos era colocar la ley delante, interpretada de acuerdo a sus preceptos y a sus conceptos humanistas, delante de los fariseos. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Obviamente buscaban cumplir ese tipo de ley donde estaban todos esos rituales añadidos que la ley del Antiguo Testamento no lo tenía. Por tanto, cuando Jesús critica a los fariseos en los versículos 37 o 38 al 44, ellos se sienten identificados, porque de una u otra manera ellos eran los teólogos que habían establecido ese sistema. Y en esa calidad, entonces, sostuvieron la enseñanza de los fariseos, por lo cual cualquier agravio a los fariseos, ellos lo entendían también como propio. Y por eso la reacción del escriba en este contexto. La aguda visión de Jesús del corazón de todos los hombres, y particularmente de aquellos que se colocaban a sí mismos como líderes espirituales, es muy, muy evidente. Jesús percibió claramente la hipocresía de los corazones de esta gente y podía desenmascarar a estos hipócritas, y lo hizo tan eficazmente que sus propias conciencias reconocieron la culpa y se hicieron eco de su propio reproche. La palabra aquí traducida en el versículo 45 como afrenta es una palabra que literalmente significa insulto. ¿Por qué nos insultas a nosotros? Al insultar a los fariseos también lo haces con nosotros. Nosotros somos parte de ese sistema religioso que tú estás criticando duramente. Están diciéndole, en otras palabras, Jesús, cuando confrontas así a los fariseos también nos insultas a nosotros. Por tanto, se sintieron gravemente ofendidos. La palabra afrenta como que no describe totalmente lo que significa la raíz de la palabra en el original. Por eso es necesario enfatizar que para ellos era un insulto lo que Jesús estaba diciendo. Noten que ellos no estuvieron dispuestos a repensar, a analizar. Puede ser que Jesús tenga razón con lo que está diciendo. Puede ser que nuestros rituales no tengan tanta importancia. Quizás lo más importante es el corazón. Y podían haber reflexionado en lo que habían escuchado que Jesús les había dicho a los fariseos en los versículos precedentes. Sin embargo, no es eso lo que ellos pensaron, sino que al contrario se sintieron ofendidos y manifestaron ese sentimiento delante del Señor Jesucristo. La respuesta de Jesús a esa queja, la respuesta de Jesús se desprenden tres contradicciones vitales que estos hombres manifestaban. Vamos a la primera. La primera contradicción es esta. Los falsos maestros exigen lo que ellos no cumplen. Exigen lo que ellos no cumplen. Versículo 46. Y él le dijo, este es el primer ay. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Noten cómo ahora se dirige específicamente a ellos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahí está la contradicción vital de estas personas. Le colocaban un deber, una carga pesada sobre los hombros de la gente con preceptos que ellos habían deducido de la ley, porque eran deducciones de la ley, no eran parte de la ley propiamente tal. Y entonces, de esa manera, ellos colocaban en las personas un deber que Dios nunca había colocado sobre sus hombros. Es decir, habían hecho una reinterpretación de la ley y habían puesto una carga pesada que ni siquiera ellos eran capaces de poder cumplir. Ellos multiplicaban las obligaciones religiosas de los hombres hasta el infinito, mediante interpretaciones ridículas y quisquillosas. Los intérpretes de la ley no aceptaron ni cumplieron personalmente las obligaciones que impusieron a los demás. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Una, exigieron algo que Dios no había exigido. Eso es lo primero, ya que eso era ya grave. Y lo segundo es que aquello que exigieron, que Dios no había exigido, y que ponían la carga sobre las personas para que sí lo cumplieran, ellos mismos ni siquiera estaban dispuestos a cumplir. O sea, había una contradicción absoluta entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos hacían. Y además enseñaban algo que Dios nunca había enseñado. Yo quiero quedarme en la primera parte, es decir, añadieron a la ley, a la palabra de Dios. Y esto es peligroso. Este es el primer gran peligro del cual nosotros necesitamos guardarnos. Y eso es lo que hizo precisamente Satanás con Eva en el huerto del Edén. Añadió a la palabra, le puso, colocó en Eva, en el corazón de Eva, una duda, de tal manera que cuando Satanás le pregunta con que de todo árbol del huerto no puedes comer, eso era mentira, ¿cierto? Porque el Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de uno solo, el huerto que está en el medio, o el árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Y Eva al responder a Satanás dice, no solo dice eso, sino dice que Dios le había dicho, no le tocaréis ni comeréis de él. Y ahí ya añadió a la palabra. Y ahí se ve una duda clara en ella que después se manifiesta en una negación total de la autoridad de Dios sobre su vida y la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida. Estos hombres añadieron a la palabra. Y yo quiero dar solamente un ejemplo. No, había muchas exigencias absurdas, ridículas, que rayaban en lo irracional y en lo fantasioso. Sin embargo, yo quiero mencionar una sola, que tenía que ver con el cumplimiento de este precepto que sí estaba en la ley, de no llevar carga el día de reposo. Eso estaba en la ley. Pero ¿qué es lo que no estaba en la ley? La forma en que eso debía hacerse. Entonces ellos crearon la forma en que tenía que ser. Y miren lo que ellos decían. Por ejemplo, enseñaron que en el día de reposo un hombre no podía llevar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre el pecho, en su hombro o sobre su hombro, pero podías llevar algo con el dorso de tu mano, con tu pie, con tu codo, en tu oreja, en el pelo o en el codo, en el dobladillo de la camisa o en el zapato o en la sandalia. O sea, no tenía ningún sentido. No pueden llevar carga, pero no pueden llevar carga aquí, en la mano derecha. No pueden llevar carga acá, en la mano izquierda, pero sí pueden llevar carga aquí. O sea, no tenía ningún sentido. Era una cosa totalmente absurda. Y esa era una de las muchas añadiduras que hicieron a la ley y que no procedían de la palabra de Dios y que no tenían, no enfatizaban el espíritu de la ley, que era fundamentalmente que ellos no llevaran carga y descansaran y usaran ese día como día de reposo para honrar y adorar a Dios, que era el principio fundamental. Jesús iba a enseñar que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, estos hombres estaban colocando ese tipo de cargas sobre las personas. En otras palabras, colocaron un resquicio para evadir el cumplimiento de la ley, en lugar de hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Aquí está lo primero que hicieron y que nosotros necesitamos enfatizarlo porque es importante. Cuando nosotros colocamos a la iglesia una carga que la iglesia nunca debió llevar porque no está en las escrituras directamente y a la gente le cuesta cumplir eso, obviamente estamos hablando de un legalismo absurdo y sin sentido. Especialmente cuando eso procede simplemente de nuestra imaginación o procede simplemente de una tradición que hemos llevado durante años pero no corresponde a lo que dice en particular en la palabra de Dios. Por eso es peligroso añadir a la palabra. Y estas eran las cargas de las cuales aquí se mencionan. La palabra Originalmente se usaba para describir un enorme peso que era imposible que una persona llevara sobre sus hombros. Una carga insoportable que estaba más allá de la capacidad de una persona. Estas cargas eran los preceptos de la ley de Moisés, interpretados por ellos, no los preceptos originales, sino la interpretación que ellos hacían, y la tradición de los ancianos, que como mencionamos era otra fuente de autoridad que ellos habían creado y que no tenía que ver directamente con la Escritura. Esto hacían ellos. Le decían a la gente, tienen que hacer esto, esto y esto, y eso no estaba en la Escritura directamente. Y las personas se sentían agobiadas por eso, incapaces de cumplir con aquello. Imagínense si era difícil cumplir, o era imposible cumplir con la ley, propiamente tal, en términos absolutos, integralmente hablando, mucho más difícil la hacían al colocar este tipo de cosas que ponían sobre los hombros de la gente. Eso era lo primero, añadían. Pero no solo eso, sino que además de enseñar lo que Dios no enseñó, además, eso que enseñaban que Dios no enseñó, ellos no eran capaces de cumplirla. O sea, ellos mismos estaban enseñando algo que no estaban dispuestos a cumplir. Y ellos sabían que no lo cumplirían. Esto era la paradoja y la contradicción. Esas mismas ridículas regulaciones que exigían a los demás, ellos las evadían con subterfugios intelectuales o legales. Es decir, como hay un dicho popular que es, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Ellos hacían eso, es decir, enseñaban esas cosas que no estaban propiamente en la ley, pero ellos buscaban una forma, incluso un subterfugio legal de evadir eso para ellos, pero sí lo exigían para la gente común. Al interpretar estrictamente, los escribas imponían una pesada carga moral a los judíos. Sin embargo, habían encontrado astutamente formas de escapar de su propia responsabilidad de guardar la ley y al mismo tiempo dar la impresión de que eran obedientes. La Mishnah, que era la que correspondía a la tradición de los ancianos, pero que se desarrolló posteriormente en el siglo III después de Cristo, establecía que era más importante observar las interpretaciones de los escribas que la ley misma. Miren a dónde llegaron. Era más importante cumplir lo que establecían los rabinos, es decir, los judíos, que la ley misma. Es un poco lo que pasó en términos generales, ¿cierto?, con la iglesia durante 10 siglos, en lo que se conoce como la Edad Media, donde la palabra de Dios, que era la autoridad máxima sobre la iglesia y bajo la cual debían someterse todas las personas, esa palabra de Dios llegó a ser puesta al lado de la interpretación que la iglesia hacía y de la tradición de la iglesia. Entonces colocaron, en otras palabras, los preceptos del hombre a la misma altura de los preceptos bíblicos. Y con eso, evidentemente, negaron la autoridad absoluta de la Escritura, la autoridad única y absoluta de la Escritura. Y por eso la Iglesia se volvió humanista en su desarrollo durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia. Por lo tanto, estos hombres también decían algo similar. Decían, es más importante la interpretación que hacen los rabinos más que incluso la ley. El razonamiento es que si era un asunto serio ofender la ley, que a veces era difícil de entender, mucho más grave era para ellos ofender la interpretación que, según esperaban los escribas, aclaraba todo. Yo he hecho énfasis en esto en muchas ocasiones. Cuando lean un libro, léanlo con espíritu crítico, desde la perspectiva de las Escrituras. No se traguen todo el contenido que dice literalmente, porque obviamente lo dice una persona que es conocida y que es importante y en la cual yo tengo confianza. O sea, más que eso, lo que tienen que hacer es interpretar eso en función de lo que dice las Escrituras. Porque corremos el riesgo después de que ocurra precisamente esto. En una ocasión, un compañero del Instituto Bíblico, cuando estábamos estudiando, el profesor nos dio que, no sé, colocó, ¿cierto?, un trabajo que teníamos que hacer y posteriormente exponerlo. Y en la exposición, este hermano dijo algo y entonces el profesor le pregunta, lo paró en su exposición y le pregunta, ¿Quién dice eso? Y él dice, el autor, el tanto y tanto. Y le dice, pero ¿cómo sabes que eso es verdad? Y él vuelve a insistir porque lo dice esta persona que es un teólogo. Pero ¿cómo sabes que el teólogo está en lo correcto? Y le hizo como 3 o 4 preguntas así sucesivas. De la respuesta del alumno, el profesor le haciendo otra pregunta. Y al final fue tanta la presión que sintió este hermano que salió, dejó el trabajo ahí y salió muy, muy complicado emocionalmente. Incluso salió llorando de él. Y no era un joven, ¿cierto? Era una persona ya adulta. Por la presión que sintió con las preguntas que le hacía el profesor. Pero, ¿cuál era la intención del profesor? Era que él finalmente dijera, eso está en la Biblia. O sea, para afirmar la autoridad con la cual lo decía y la seguridad con la cual él lo expresó, era necesario que finalmente dijera, bueno, lo que dice esta persona es consistente con lo que dice la Escritura. Y por eso yo le creo. ¿Se dan cuenta cómo fácilmente nosotros podemos caer en eso? En decir, no, lo dijo el teólogo tanto, lo dijo el pastor tanto, lo dijo tal persona que tiene, no sé, una capacidad evidente en la forma en que lo expresa, es que yo leí otros libros y son buenos. No, sino que hay que verlo desde el punto de vista de la Escritura. Si estas personas añaden a la Escritura o las personas quitan de la Escritura, entonces uno tiene que cortarlo, ¿cierto? Eso que se añadió y desecharlo. Lo que importa es lo que Dios dice. Por lo tanto, y vuelvo a repetir estos 2 puntos que aquí hemos dicho. Primero, enseñaban lo que Dios no enseñó en la ley, añadiendo la palabra. Y segundo, ni siquiera ellos estaban dispuestos a someterse al cumplimiento de sus propias enseñanzas, poniendo de manifiesto su hipocresía descarada. Esta es una característica de la contradicción de estos falsos maestros. Pero hay una segunda contradicción. Versículo 47, y este otro hay. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Noten lo que ellos hacían. Versículo 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Nosotros podríamos decir que bueno, porque estas personas reconocían a los profetas como portadores de Dios, como portavoces de Dios, del mensaje de Dios. Y en consecuencia, estas personas eran honradas y merecían ser honradas. Y era bueno entonces que le hiciéramos o adornáramos los sepulcros, edificáramos, ¿cierto?, lápidas maravillosas con testimonios que hablaran de ellos. Eso es lo que hacían. Y esto es la segunda contradicción. Los falsos maestros honran a los profetas muertos y desprecian a los profetas vivos. Honran a los profetas muertos y desprecian a los profetas vivos. Estos doctores de la ley se jactaban de honrar a los profetas de antaño al edificar y embellecer sus sepulcros. Estos hipócritas, entre otras pretensiones de piedad, construyeron los sepulcros de los profetas, es decir, erigieron monumentos sobre sus tumbas en honor a ellos, probablemente con grandes inscripciones que contenían altos elogios de ellos. Y de eso se jactaban. Nosotros somos mejores que nuestros padres, porque en los tiempos de nuestros padres rechazaron a los profetas. Nosotros ahora los reconocemos como portavoces del mensaje de Dios y entonces los honramos. ¿Cómo los honramos? A través de erigir grandes monumentos conmemorativos en su sepulcro. Esto es lo que ellos pensaban. Sin embargo, a pesar de que pretendieron ser muy piadosos y respetuosos de los enviados de Dios en tiempos pasados, olvidaron a propósito que algunos de esos profetas fueron odiados a tal punto por sus padres, predecesores de ellos, que los asesinaron. Eso es lo que dice Jesús enseguida en el versículo 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Aquí es donde está la crítica ácida del Señor Jesucristo, y ese ahí, que es un juicio, ¿cierto? Es un oráculo de juicio sobre ellos, porque en definitiva, al hacer eso, ellos estaban mostrando que no eran superiores a sus padres, ni mejores que sus padres, porque ¿cuál es la razón por la cual sus padres, o los antecesores, hablando en este sentido, mataron a los profetas? Que rechazaron el mensaje de los profetas. Esa fue la razón. Odiaron a esos profetas, ¿por qué? Porque le llamaban al arrepentimiento y a volverse a Dios genuinamente. Este es el mensaje central de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que decía Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los 12 profetas menores que se mencionan también en las Escrituras. Esta gente los odió fuertemente. Jeremías fue tan odiado que fue una persona que durante toda su vida o su ministerio, que fueron alrededor de 40 años de ministerio, o mucho tiempo, ¿cierto? Isaías fueron 40 años de ministerio aproximadamente, Jeremías otros tantos, y ellos fueron desechados por sus contemporáneos, y no solo eso, sino que muchas veces por su misma familia. Los odiaron porque llevaban el mensaje de Dios. Por tanto, estas personas olvidaron a propósito que estos profetas fueron odiados por sus propios padres, sus predecesores. En la extraordinaria oración de Esdras se da cuenta de ello. Esdras capítulo 9, versículo 26. Noten cómo allí, en esta oración de arrepentimiento de Esdras, donde reconoce la perversión del pueblo y que en realidad lo que estaban sufriendo era producto de algo que ellos habían hecho en contra de Dios, era parte del juicio de Dios sobre ellos, dice cuál es el problema mayor que ellos manifestaron. Esdras 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué dice que hicieron? Rechazaron, ¿cierto? Se rebelaron contra el Señor al rebelarse contra la palabra de Dios traída por los profetas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron con los profetas? Los mataron. Los mataron. Por tanto, el punto aquí principal es el mensaje de los profetas, porque sabemos que los profetas eran instrumentos de Dios, así como somos en el día de hoy los pastores o los ancianos o los predicadores en general, instrumentos simplemente de Dios, pero lo que más importaba era la fidelidad del mensaje que traían estos hombres, que fueron escogidos por Dios y fueron instrumentos en las manos de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y a volverse al Señor genuinamente. Ahora, el mensaje fue el que desecharon los padres de estas personas. En el capítulo 23 de Mateo, en otra confrontación que Jesús hace posteriormente ya en Jerusalén, y que es muy parecida a esta, se repiten algunas palabras, allí ellos dicen, nosotros no somos como nuestros padres, haciendo énfasis en que eran distintos y eran mucho más piadosos. Sin embargo, el Señor está diciendo, ustedes son testigos al edificar los sepulcros de los profetas. Ustedes son testigos de que ellos fueron muertos por la rebelión de estas personas y porque fueron fieles a lo que el Señor les mandó hacer. Por esto, esta edificación de los sepulcros de los profetas no era en realidad en honor a ellos, sino un recordatorio de la más flagrante apostasía de sus antepasados. Era un monumento a la muerte, no a la vida, a la incredulidad, no a la fe. En el fondo, ellos estaban usando eso como un instrumento para aparentar delante de los demás que eran grandes piadosos, porque sí tenían una memoria de lo que había pasado en la antigüedad y sí reconocían la fidelidad de esos profetas y sí reconocían el mensaje que esos profetas traían. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que era todo lo contrario, porque ellos actuaban y actuarían igual y peor que sus padres, inclusive, que los habían precedido y que estuvieron en el tiempo de esos profetas que habían sido muertos. Y aquí hay una cosa importante, hermanos. Ahora que hay tanto acceso a la información de la historia de la iglesia, nosotros podemos reconocer a grandes hombres de Dios, o mejor dicho, pequeños instrumentos de Dios, de un Dios grande, como lo que vemos, cierto, en la historia de la iglesia, no sé, hablamos de Crisóstomo, como uno de los predicadores más extraordinarios de la antigüedad, hablamos de Ireneo, hablamos de otros padres de la iglesia que se conocían, que fueron posteriores a los apóstoles, hablamos de Calvino, hablamos de Lutero, hablamos de Agustín y todos esos, hablamos de Spurgeon como el gran predicador, y de muchos otros que nosotros podemos reconocer a través de toda la información a la que tenemos acceso. Y podemos nosotros decir, qué grandes serán estos hombres, qué maravilloso lo que ellos enseñan. Y podemos decir, igual como estos hombres, bueno, eran profetas de Dios o portavoces del mensaje de Dios, y sin embargo podríamos estar rechazando ese mismo mensaje que ellos honraron. Es decir, en el día de hoy nosotros podríamos estar desechando a lo que hoy hay, por ejemplo, personas, instrumentos en las manos de Dios que también están entregando ese mismo mensaje y estamos diciendo, no, pero él no es Spurgeon, él no es Agustín. Y podemos entonces caer en esta contradicción absoluta que cayeron estos hombres al decir, no, nosotros edificamos los sepulcros de los profetas, los adornamos colocando grandes lápidas donde colocamos sus grandes éxitos. Sin embargo, no somos capaces muchas veces de estar a la altura de ellos, ni a menos aún poder imitar su fe. Esto es lo que pasaba con estos hombres. En una ocasión, creo que en República Dominicana, cuando tuve la oportunidad de estar en una conferencia, yo mencionaba eso, que nos gustan mucho los libros de los puritanos, pero no vivimos ni cerca de lo que vivieron los puritanos. Se fijan, es decir, honramos a las personas al reconocer lo que ellos hicieron en su tiempo, las maravillosas oraciones que hay en sus libros, por ejemplo. Sin embargo, nosotros no vivimos de esa manera. Es interesante que nadie les ordenó que ellos, estos hombres de a los que se refiere Jesús, edificaran y adornaran la tumba de los profetas, porque la única manera de honrar realmente a los profetas no era adornar las tumbas de ellos, sino obedecer la palabra. Ser sensibles a la voz de Dios en ese tiempo, y esto era evidente que en su tiempo no había sido así. Por eso rechazaban a Jesús, por eso cuestionaban a Jesús, a pesar de haber visto en el Señor Jesucristo las obras gloriosas, poderosas, poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre la muerte, inclusive al resucitar a personas, poder sobre el mundo espiritual, como hemos visto ya en Lucas y en el resto de los evangelios. Es decir, ellos habían visto con sus propios ojos la gloria del Señor Jesucristo y sin embargo rechazaban su mensaje. Y lo rechazaban categóricamente como el Mesías de Israel, cual efectivamente era. Aquí estaba entonces la enorme contradicción. Estos hombres honraban los sepulcros de los profetas mientras al mismo tiempo tenían una enemistad empedernida con aquellos en su propio tiempo que vinieron a ellos en el espíritu y poder de los profetas. Y aunque todavía no habían tenido oportunidad de llegar lejos, es decir, asesinar a un enviado de Dios en su tiempo, sin embargo, pronto lo harían. Y eso es lo que dice Jesús en el versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios, o Dios en su sabiduría también se puede traducir, también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Miren lo que dice, aquí está hablando en futuro, ¿cierto? En lo que va a venir. Les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Quiénes? La generación de ese tiempo, esa generación mala y adúltera que demandaba señal, ¿recuerdan el contexto? Por lo tanto, lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo es que Él les iba a enviar profetas y les iba a enviar apóstoles, es decir, que hablaran en su nombre, que proclamaran el mensaje del Señor. Sin embargo, ellos los perseguirían y los matarían. ¿Eso ocurrió así o no? Lean el libro de los Hechos. Capítulo 4 comienza el asedio de parte del Sanedrino, del concilio hacia los apóstoles. Pedro y Juan son encarcelados, después son azotados. Posteriormente, ya en el capítulo 8, no solo vemos eso, sino a Esteban, el primer mártir, capítulo 7, al final del capítulo 7, después de haberlos confrontado con la verdad que ocurrió, lo apedrearon. Y allí fue donde mataron al primer mensajero del Señor que el Señor había levantado. Posteriormente no se conformaron con eso, y bien sabemos cómo a través de las manos de Herodes alguien puede decir, no es de los judíos, sí, pero era del rey que gobernaba en esa región particular, como hemos visto donde asesinaron a Jacobo, o a Santiago también, como se conoce. Y así posteriormente nosotros vemos cómo eso se siguió en una escalada ascendente hasta que al final la mayoría de los apóstoles fueron muertos por causa de Cristo y por la generación, específicamente la generación a la cual hacía alusión el Señor Jesucristo. ¿Por qué ocurría esto? Porque los corazones de estos falsos maestros espirituales estaban en tinieblas, eran ciegos espirituales, insensibles a la palabra de Dios, aunque se habían erigido como maestros de esta. El relato de Lucas es evidente en el libro de los Hechos respecto a lo que pasó con los verdaderos creyentes, con los apóstoles de Cristo, con los profetas que el Señor había levantado. De hecho, la maldad de esta generación sobrepasó por mucho a la generación de los padres anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso, el Señor había enviado a el profeta, había enviado al Hijo de Dios, había enviado a su propio Hijo que tomó forma humana para ser el portavoz del mensaje más glorioso. Era la encarnación de la verdad, era la expresión de la vida. En Él estaba la vida, dijo Juan. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerda? De tal manera que el que estaba entre ellos era mucho más grande que todos los profetas juntos, y que en definitiva lo que hicieron con Jesús fue precisamente lo que también iban a hacer posteriormente con sus apóstoles. Lo terminaron poniendo en una cruz. Por lo cual entonces, y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí, eran dignos del juicio más terrible que debía caer sobre ellos. Versículo 50 y 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Noten cómo está la comparación entre la generación pasada, los padres que mataron a los profetas, y la generación presente, es decir, en el tiempo del Señor Jesucristo, donde ellos tendrían una mayor condenación, un juicio más severo sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque habían tenido mucho más luz. Y al que más luz tiene, más se le demanda. Al que más conocimiento de Dios tiene, más se le demandará. Y estos hombres habían fallado rotundamente. Ahora, Jesús termina esa parte diciendo que se demandaría de esa generación la sangre de todos los profetas y mártires que han sido asesinados por los hombres. Por ello, hace una alusión a la sangre de Abel y a la sangre de Zacarías. Abel, obviamente, se refiere al que mató su hermano por envidia, porque Abel obedeció la palabra de Dios respecto a la forma de acercarse al Señor y se acercó a través de un sacrificio. Y eso fue lo que aborreció Caín, porque él fue rechazado, porque no lo hizo a la manera de Dios y finalmente lo asesinó. Desde ahí, o sea, estamos hablando de Génesis, del principio de los tiempos prácticamente hasta el final del Antiguo Testamento y que habla de Zacarías, que se menciona en Segunda de Crónicas 24:20-22, que lo apedrearon precisamente entre el altar y el templo. Lo lapidaron, lo mataron a piedrazos. Porque recuerden que Segunda de Crónicas es realmente el último libro del Antiguo Testamento para los judíos. El ordenamiento para nosotros es distinto, termina con los profetas menores, pero desde la perspectiva de cómo fue hecho el canon de los judíos, era el último libro del Antiguo Testamento. Por tanto, habla del primer libro hasta el último libro del Antiguo Testamento y menciona a todos los profetas. Y está diciendo con ello que el juicio será mucho más grande para la generación donde Jesús se manifestó, porque el Hijo de Dios estaba presente, sin embargo ellos lo desecharon, lo rechazaron. Pero hoy, aún queda otro ahí, para mostrar la contradicción de estos falsos maestros. Ellos se contradecían porque, en tercer lugar, ellos mismos no creen e impiden que otros lo hagan. Versículo 52. Este es el tercer ahí. Ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. ¿Para qué es una llave? Para abrir, ¿cierto? Ellos la usaron para cerrar, para abrir una puerta, para dar acceso. En este caso era la llave, que es la palabra de Dios, que daba la apertura o la opción, ¿cierto?, de abrir la puerta para que las personas entraran al reino de los cielos, llegaran a formar parte del reino de los cielos por medio del arrepentimiento y la fe. Y el Señor Jesucristo los acusa duramente que por medio de sus interpretaciones sesgadas y absurdas y ridículas, ellos oscurecieron lo que debían aclarar. En el fondo debían aclarar la palabra de Dios para que las personas pudiesen saber que eran incapaces de cumplir la ley y fueran entonces en arrepentimiento genuino al Señor Jesucristo. ¿Pero qué hicieron los intérpretes de la ley? Oscurecieron la interpretación, distorsionaron la verdad de las Escrituras, y entonces ellos mismos, que no creían, no llegaron a creer, también evitaron que otros que sí podrían venir y creer también pudiesen hacerlo. Por eso dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Y esto es quizás lo más terrible, es el clímax de la maldad de estos hombres. Se hace una llave para abrir una cerradura. Por su falsa interpretación del Antiguo Testamento, se quitó la verdadera clave o método para entenderlo. En el fondo, los maestros, que eran los que debían dar a conocer la verdad, distorsionaron la verdad. Y la verdad es lo que hace libre. Y por consiguiente, el no conocer la verdad implica que seguían en sus delitos y pecados. Habían impedido que la gente lo entendiera correctamente. Si hay algún pecado de especial magnitud, es el de mantener al pueblo en la ignorancia. Y pocas personas son tan culpables como las que por las falsas instrucciones les impiden llegar al conocimiento de la verdad y abrazarla como es en Jesús. Es como si en el día de hoy nosotros estuviésemos distorsionando la interpretación de las Escrituras que el Señor ha dejado y del Evangelio de Jesucristo, y entonces estamos llevando a las personas por un camino totalmente equivocado y que los conduce a la perdición eterna. Es gravísimo eso. Por eso la responsabilidad que tenemos quienes hemos de instruir al pueblo de Dios y a la gente en general con la verdad es tremenda. Algunos se van a enojar, seguramente, pero otros van a llegar de rodillas a los pies de Cristo. Pero si nosotros tergiversamos la explicación, si nosotros añadimos a la palabra, si nosotros quitamos a la palabra, no estamos enseñando lo que Dios enseñó. Y en consecuencia, estamos evitando que la gente llegue a la salvación. Este no es un mensaje como el que dan los políticos, ¿cierto? Lleno de promesas y cosas lindas, y la gente se queda maravillada con lo que dicen los políticos, pero todos saben en su interior que eso es mentira. Ese mensaje no va a salvar a la gente, ni por muy bien intencionado que sea. El mensaje del Evangelio sí está llamado a buscar la salvación de los perdidos. Pero estos intérpretes de la ley, al distorsionar la interpretación correcta de la ley del Antiguo Testamento, al añadir preceptos humanos, entonces desdibujaron el propósito de la ley y finalmente terminaron con las personas más perdidas que antes. Esto es tremendo, es terrible. Es una gran responsabilidad hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios finalmente se expresa a través de la proclamación y enseñanza correcta de la verdad. No había ningún pecado de mayor magnitud que esto. Las interpretaciones de estos hombres tan absurdas y rebuscadas que era imposible para las personas llegar a entenderlas. Más difícil era todavía llegar a practicarlas. En manos de estos líderes religiosos, la Escritura se había convertido en un enigma imposible de descifrar. Es su orgullo teológico el que le llevó a no querer entender, no abrir el conocimiento y decir, verdaderamente Jesús tiene la razón, nosotros estamos equivocados. Ellos se sintieron ofendidos en lugar de sentirse confrontados. Y cuando nosotros, hermanos, somos confrontados con la palabra de Dios, en lugar de ofendernos, debemos dar gracias a Dios. Porque evidentemente eso nos lleva a evaluar nuestra propia vida y a considerar quiénes somos delante del Señor y cuál es el nivel espiritual que nosotros estamos dando en ese momento. Estos hombres se ofendieron porque tenían oscurecido su entendimiento, pero los creyentes no, porque la luz de la verdad ha llegado a nosotros por la gracia del Señor. debido a que las interpretaciones detalladas de las Escrituras por parte de los escribas eran difíciles de entender, en efecto, habían apartado a la gente de la palabra de Dios. Eran hábiles para torcer el significado de las palabras y usaron esa habilidad constantemente para tratar de engañar a Jesús. Eso es lo que dicen los versículos 53 a 54, que es la conclusión a este párrafo donde ellos atacan más duramente a Jesús en lugar de arrepentirse. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Miren la reacción. No queremos esto. No vamos a aceptar la verdad. La incredulidad estaba pegada en sus corazones, en lo profundo de sus vidas. Estos hombres, entonces, ellos mismos no creían e impedían que otros lo hicieran por medio de una tergiversación de las Escrituras sagradas. En conclusión, quiero dejar esto al concluir en el día de hoy solo para hacer una recapitulación de lo que hemos dicho. Lo que vemos en los ayes de Jesús contra los escribas es una solemne advertencia que hacemos bien en atender para nosotros hoy en día. Es una advertencia importante también para nosotros. ¿Estamos recibiendo la palabra? ¿Estamos enseñando correctamente la palabra? Por eso, debemos cuidarnos de añadir o quitar de la palabra, enseñando lo que Dios nunca enseñó y exigiendo a otros lo que nosotros mismos no somos capaces de cumplir. Eso obviamente es una evidencia de hipocresía manifiesta. Segundo, debemos tener cuidado con honrar a grandes creyentes de tiempos pasados de la historia de la iglesia mientras nosotros estamos lejos de obedecer sus enseñanzas que nos llevan al arrepentimiento y al fortalecimiento de nuestra fe. No podemos honrar al hombre que encontramos que fue un gran instrumento de Dios y luego no tener ningún interés en poder seguir ese mismo camino de piedad que ellos marcaron. Finalmente, debemos cuidarnos especialmente de poner en la Escritura algo que nunca estuvo allí, torciendo su significado y haciendo imposible la comprensión de la palabra para nosotros y para aquellos que nos escuchan. ¿Cuál es la característica más importante de un maestro? Enseñar, decir lo que Dios dijo y no añadir ni quitar absolutamente nada a ello. El Señor hará lo que Él ha querido hacer con su palabra. Y las personas que escuchan serán responsables de lo que oyeron de parte de Dios. Padre, muchas gracias por darnos estos ejemplos también en la Escritura, estos llamados, Señor, a poder meditar, reflexionar acerca de lo que somos y cómo estamos viviendo nuestra vida, y especialmente a quienes, Señor, tú nos has llamado a enseñar tu palabra, que podamos revisar también nuestro propio corazón. Tú conoces también la debilidad del mismo y sabes, Señor, que estamos en una lucha también como cualquier hermano de la iglesia y necesitamos de tu gracia para seguir adelante. Ayúdanos a ser, Señor, claros en la exposición de las Escrituras para que también todos puedan entender, puedan amarte más, seguirte y honrarte como es debido a tu gran nombre. Danos de tu gracia para ellos y danos, Señor, sabiduría para también poder transmitir esa misma sabiduría que procede de las Escrituras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.